Bienvenidas y bienvenidos. Estamos de nuevo, han pasado las vacaciones. Nosotros hemos seguido haciendo radio, nosotros hemos seguido siendo escuela. Hoy, como siempre, saludamos a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias de Madrid, de la URCM. Un saludo Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este espacio, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva de Fresnedilla de la Oliva. Bueno, ánimo a las AMPAs, ya estamos volviendo a las clases, ya estamos a punto de... Bueno, estamos ya esta semana de vuelta al cole, con muchas ganas de hacer un trimestre extraordinario. Hoy os proponemos un tema importante y para eso os damos, como siempre, el correo de la radio, radio@fapagenerdelosrios.org, y para cosas de asociaciones, el tema, cualquier pregunta que tengáis, al 610-56-3306. Ah, bueno, y os decía, el tema de esta semana y de la próxima, el tema de la mujer, el tema del deporte y cómo los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, tratan a las deportistas. Estaremos hoy con Nacho Ramos y, bueno, con muchas sorpresas. Vamos a las informaciones.
Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia, ja, ja. Vengo a traer a ustedes una noticia,
ja, ja. Sí, pues ya tenemos aquí la noticia, ha habido un lapsus ahí, disculpas, y tenemos a Arancha Ventura con muchas o pocas informaciones. Arancha,
bueno, hola. algunas hay. Buenas tardes, Juan.
No dejamos de tener los temas en el candelabro, que decían algunos y algunas, ¿verdad? Y bueno, sí. Habéis descansado algo, ¿verdad?
Algo hemos descansado, pero hemos seguido activos preparando actuaciones de este tercer trimestre y con la agenda a tope. Mañana consejo escolar y el sábado tenemos una mesa redonda interesante. Todo aquel que quiera ir, que se inscriba previamente, que hablaremos sobre la innovación, ¿no?, en el ámbito educativo. Hace un par de días salía en un medio digital que la innovación educativa, que es preparar trabajadores eficientes o ciudadanos libres. Uh-huh. Y es un poco al final la respuesta que tenemos que dar. El cerebro es
un binomio. Un texto de Julio Rojero, ¿verdad?
Va a estar el director general, ¿perdona?
No, esa reflexión de qué estamos educando, y hablaba de desescolarizar la escuela, la acabo de leer según venía hacia acá en el metro, y era una reflexión de Julio Rojero.
También en Diario de Educación, y al final es en lo que estamos dando vueltas todos, ¿no? ¿Dónde hay que poner el foco? Pero si no tenemos clara la meta y no coincidimos en esa meta, va a ser difícil que lleguemos, ¿no? Aunque pueda haber distintos caminos, pero ese es el planteamiento que hay que tener, ¿no? ¿Para qué estamos en la escuela y para qué está la educación, ¿no? ¿Qué finalidad tiene al final?
Pues Arancha, estaba echando un vistazo al 7 de abril, efectivamente, me ha llegado la innovación en el ámbito educativo. Esto va a ser en la sede de la FAPA, en el salón de actos de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en la calle Pilar de Zaragoza 22, y el horario lo debo tener por aquí, a las 11 horas. Está abierto, ¿no? Puede acudir.
Sí, previa inscripción, sí, hay un correo electrónico, info@creandociudadanía.org, para que se inscriban todos aquellos que quieran venir a compartir la mañana de sábado con nosotros.
Bueno, pues ahí queda la invitación y vamos a ver si nos da tiempo porque tenemos muchas cosas a la par. Bueno, pues una semana que empieza, un trimestre que empieza con ganas, con fuerza. Vamos a saludar a José Luis, que
hola, muy buenas.
Ya se ha incorporado con toda su tecnología,
mi tecnología
audiovisual.
Un móvil. tampoco hace falta exagerar.
Claro, entonces, pero bueno.
No es lo que haces, sino cómo lo vendes, ¿no? Claro, claro.
Exactamente.
Sí, que la tecnología es una herramienta, que no se olvide.
Desde luego.
No puede ser el fin de todo.
Efectivamente, y esa es una de esas cuestiones en las que tenemos que pensar mucho de cara a la escuela, y aquí ha habido ejemplos muy interesantes de cómo se utiliza. Bueno, pues Arantxa, vamos a hacer un repasito de algunas de las cuestiones más significativas que hayamos recibido estos días. Creo que cosas de asociaciones va ahora por ahí, por los lugares.
Sí, lo va haciendo muy bien, va yendo a las zonas, a los lugares, como tú dices, y acompañando a las delegaciones para que al final hagan lo que piden las asociaciones de padres, ¿no? Esa cercanía, ese apoyo, esa ayuda y resolver dudas, y que al final la labor de la asociación sea más fácil.
Pues un nuevo encuentro el 5 de abril a las 17:30 horas en el Centro Cultural Actúa de la calle 2 de Mayo de San Sebastián de los Reyes. ¿No, José Luis?
Sí, claro. Igual que el que hicimos hace unos días antes de las vacaciones en San Blas. Y otro que en principio está previsto, aunque no confirmado todavía, para 18 de abril en Leganés. Y bueno, en fin, como
y
dice
Arantxa.
Arganzuela
también, ¿no?
Arganzuela también. Bueno, Arganzuela hay dos charlas ahora, pero son de formación profesional.
Bueno,
que también están en el mismo paquete, pues está claro. Es el mismo enfoque, ¿no? Ayudar a las asociaciones y a las familias y explicarles cómo funciona la educación en aquellas cuestiones que puedan no conocer, ¿no?
Bueno, pues vamos a otro tipo de informaciones que han recogido medios, como por ejemplo el diario del Derecho, que hablaba de una denuncia, ¿no? Me parece que era este, sí, una denuncia que finalmente ha ganado un estudiante contra, de cuarto de la ESO, contra su profesora. Porque es un caso, a mí me parece inaudito, ¿no? El extraño, acusándola en las redes sociales de no asistir suficientemente a clase, de no preparar las clases, de dedicar muchas horas a poner películas en un mes y medio de curso que llevaban, pues el chico lo denunció en las redes sociales y yo creo que fue la dirección del centro, sí, la que tomó medidas, se le hizo reflexionar fuera del centro y los padres denunciaron. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia, parece que de Castilla-La Mancha, le ha dado la razón al alumno en tanto en cuanto defiende la libertad de expresión y, bueno, pues ha justificado que la profesora, efectivamente, en ese mes y medio de clase, pues había tenido cuatro bajas por tareas que tenía que hacer, pero que, bueno, pues eso no quitaba para que este alumno expusiera su preocupación sobre un curso en una asignatura como la de lengua y literatura. No sé si he hecho un resumen demasiado largo, ¿no?
No, pero lo has hecho muy clarificador. Además, el foco lo han puesto en el alumno, el que el alumno haya desvelado de la manera que haya hecho por las redes sociales una situación que hay en el centro. O sea, que al final es que vamos a por el emisario, ¿no?, el que lanza el mensaje, pero en esta misma comunidad, acordaros también a un docente que le sancionaron por hablar del derecho a la huelga, ¿no?, y por explicar a los alumnos por qué hacía huelga.
Efectivamente.
Como al final los tribunales son los que te dieron la razón. Pasa mucho en educación, ¿eh? Sobre todo en la época de FEGAR, sí que estábamos continuamente en los tribunales porque estaban en el borde de la ley, y al final la LOE no la aplicaban, y lo que querían era aplicar la LOCE, que es la LOCE que tenemos ahora, y así se pierde mucho tiempo, mucho desgaste, mucho dinero, y generaciones que se nos van quedando por el camino a las que les aplicamos pues medidas que no son las correctas.
Sí, pero además en todos los terrenos, porque es la maravillosa ley Mordaza, va en la misma dirección, ¿no? Es decir, lo importante no es que en un momento determinado alguien denuncie que hay un exceso, por ejemplo, policial respecto de un manifestante, sino el problema está en que lo ha grabado y lo ha difundido, ¿no? Vamos a ver, la legislación vigente nos dice a los ciudadanos que si vemos que se comete un delito o suponemos que se ha cometido un delito, tenemos la obligación de denunciarlo. No la posibilidad, la obligación. Y si no lo hacemos, estamos incurriendo nosotros en un delito que puede estar tipificado, ¿no? De negación de auxilio, etcétera, 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 ¿no? Es decir, entonces, estamos en un terreno tremendo, ¿no? Yo creo que, sinceramente, nos falta a lo mejor un hervor democrático que yo creo que ya a estas alturas seguramente hablar de una joven democracia después de 40 años, no sé para cuándo vamos a dejar que deje de ser joven democracia, ¿no?
Muy paternalista el tema, el término a propósito, joven democracia.
Sí, sí, estamos. Sí.
Bueno, Arantxa, ¿va a haber cambio finalmente en los horarios de la Comunidad de Madrid, en los horarios de los centros bilingües?
Lo hemos estado mirando y lo que más nos preocupa es que lo que estamos viendo en la última normativa, las distintas etapas, que se parece a la ley Escoba, ¿no? Esa que se aprobaba al final de año, donde metían un montón de cosas así de coladero. Uh-huh. Y estamos viendo que textos que pasan por el Consejo Escolar a dictaminarse, que luego no corresponden a la realidad, ¿no? Con lo que recogen estos cambios de normativa. Entonces, bueno, al final con los bilingües las familias se están dando cuenta del bilingüismo que tenemos, y sobre todo hemos conseguido en estos días que en un centro donde la comunidad educativa no lo quería, no quería el consejo escolar, ni las familias, ni el claustro, que el propio director había presentado el proyecto, que ese proyecto que habían dicho al principio que sí iba a ser bilingüe ese centro, ha tenido que recular la administración.
Pues la norma está hecha para eso. No, y los padres, el consejo escolar del centro tiene que decidir, y eso se lo habían saltado.
No, y lo importante del horario también es que las familias sepan que en un instituto que su hijo tenga una hora más de inglés va a significar que dos días a la semana tenga séptima, imagínate, unas matemáticas después de seis clases, ¿no? O sea, ¿qué precio estamos pagando?
Bueno, vamos a continuar con otro de los temas. Arantxa, Universidad Madrileña, hay de pronto una serie de millones. La pregunta que nos hicimos, ¿se van a atender ahora más después de todo este escándalo que ha protagonizado la presidenta de la comunidad? ¿Se van a atender más las necesidades económicas de la Universidad Madrileña para que los rectores estén más tranquilos?
Pues no sé cómo acaba la historia, pero es que cada vez se le está poniendo más negra a la presidenta, porque cada vez nos enteramos de más cosas. En lugar de haber salido al principio, haber comunicado bien la información, no haberla dejado en manos de otros, ahora lo que nos cuentan, que un máster que era presencial, mandatado por el ministerio, que esta señora se matricula tres meses más tarde.
Lo que supone eso en la universidad es, tres meses en una universidad es haberte perdido el primer trimestre, es decir, tirar a la basura las materias que se dan en la primera parte del curso académico universitario, ¿no? Es decir, bueno, yo, en fin, ya he dicho que ya no sé si decir que me asombra o que es inaceptable lo que está pasando. Tú hablabas de ha protagonizado, el pasado en este caso no lo puedes aplicar porque está en el centro, y el miércoles veremos, ¿no?
A mí, sí, efectivamente.
El miércoles veremos. Lo que me sorprende más no es tanto su reacción, que la entiendo desde el punto de vista humano en cuanto a defenderse y sostenerlo, porque sabe que si lo reconoce se le ha acabado, si es que hay alguna posibilidad de que esto no sea así, pero se le habría acabado su vida política, eso es impepinable. Pero es que el resto, hay personas que están diciendo, bueno, ya veremos, por supuesto, presunción de inocencia, esto está clarísimo, queda explicaciones, pero esto es el miércoles, ¿eh? O sea, yo el jueves, como ciudadano madrileño, quiero una de las dos cosas, o unas explicaciones contundentes el miércoles demostrando que lo que alguien ha dicho no es cierto y por tanto ya lo sustanciarán los tribunales por haber lanzado algo que no es verdad, o una dimisión o una moción de censura que quite a una presidenta, porque es el desprestigio de la universidad pública es brutal con este caso, si esto se deja tal y como está, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino de la propia política, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes tener al frente del gobierno regional a una persona que te miente ya hasta en las cuestiones más básicas, ¿no? Es decir, en la titulación que tiene o cómo la consigues, es decir, yo no soy de los que piensa que en la política solo tienen que estar los titulados. En la política tiene que haber gente de todo tipo de origen y condición, con mayor y menor titulación y con mayores y menores estudios, porque esa es la única manera de garantizar que la calle está presente en el Parlamento, ¿no? Pero lo que tengas, dilo, no mientas. Son dos cosas muy distintas, ¿no?
Pues sí, veremos este miércoles qué ocurre y el jueves qué consecuencias trae. Muchos escépticos piensan que, bueno, va a seguir todo igual. Ya veremos, ya veremos. Arantxa, Por ejemplo, la plataforma por la escuela pública de Torrejón de Ardoz, que se ha creado precisamente por esa cesión de suelo público y tal, parece que no ha conseguido nada, que se les ha dejado de lado, y finalmente la política de cesión de suelo público en Torrejón de Ardoz sigue adelante.
Sí, vamos a recordar para los que nos estén escuchando que es un centro de educación especial, y se argumentaba que es que era una petición, ¿no?, de las familias, de los ciudadanos, y ha salido la plataforma de Torrejón diciendo que eso es falso, que eso no es lo que quieren y lo que necesitan, y lo que hace falta es un centro público, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que luego tengamos otro debate, ¿no?, de si ese alumnado tiene que estar en un centro especial o en un centro ordinario con todos los recursos que necesiten, pues vamos a ir por la vía de que si consideramos a lo mejor que un centro ordinario es lo mejor, pues vamos a ir del centro de educación especial al ordinario con los recursos, ¿no? Pero ahora no podríamos decirle a una familia, no, métele en un ordinario sin recursos, porque no creemos en educación especial. Pero sobre todo ha sido el engaño, ¿no? Uh-huh. El engaño, y otra vez, de ver cómo el suelo público de todos pues pasa a manos de unos que van a hacer negocio.
Bueno, la semana ha empezado también con una noticia que no debe sorprender. El Defensor del Pueblo critica los graves inconvenientes que acarrea a veces construir centros docentes por fases.
Sí,
una obviedad, vamos. Pero ya lo ha dicho una entidad que tiene que ser significativa, ¿no?, para un sistema democrático.
Sí, eso sería la próxima pregunta que tendría que hacer la Asamblea, ¿no?, que va a hacer ahora la Comunidad de Madrid con el informe del Defensor del Pueblo, que ya no sabemos quién le falta por decírselo, porque seguimos igual, ¿no? Y fases además que se alargan el tiempo, y cada vez más fases y centros que vemos que están perdiendo espacios, y alumnado que empieza una fase y cuando termina pues está en la última fase, es decir, toda la escolarización con obras en el centro y con falta de recursos y falta de equipamiento y de espacios.
Uh-huh. Otra noticia, que esta es quizá demasiado pronto para ver cómo se va a desarrollar, tiene que ver con esta educación sobre el terrorismo. Zoideo, el ministro de Interior, declaraba: haga lo que haga ETA, el relato de lo ocurrido en España no da lugar a alternativas. ¿Qué relato va a ser? ¿En qué van a entrar ahora?
¿Sabes lo que pasa más? Que el relato es importante, ¿no? Porque con el relato cuentas la historia, y muchas veces nos pasa que la historia está escrita por una parte solo, y lo que hay que es educar en la paz, y ese no es el camino, ¿no?
La Asociación Pro Derechos Humanos, desde luego, he visto que lanzaba un mensaje esta misma tarde, preocupada. No me ha dado tiempo a leerlo, pero
estamos
tendremos que ver qué es lo que pretenden con esta lupa sobre un aspecto parcial de una historia bastante más compleja, ¿no?
Pues el problema principal es que nos están gobernando personas que piensan de esa manera. Pero esto es una responsabilidad de toda la sociedad. Lo que no vale es ponerse de perfil y decir: oiga, bueno, yo, mire usted, a mí que me registren. Yo o les voté a ellos, pero no para eso, o no les voté a ellos y por tanto yo no tengo nada que ver y ya les quitarán otros. Que no se puede dejar que las cosas se hagan como se están haciendo. Y no es un gobierno con posicionamientos y planteamientos democráticos desde mi punto de vista. Añora demasiado el nacionalcatolicismo, añora demasiado una serie de contravalores actuales anclados en el pasado. Y yo, de verdad, esta mañana también aparecía una noticia sobre unos libros de texto que hablan de ese preservativo, esto que es el otro. Es decir, de verdad, yo creo que en algunos terrenos es verdad que estamos involucionando, ¿eh? Y la sociedad es responsable de ello por acción o por omisión. No vale decir: oiga, yo no tengo capacidad de hacer nada. Sí, sí, todos tenemos capacidad de hacer algo en la medida en la que nuestras posibilidades lo permiten, y desde luego que se lo digan ahora al gobierno si no ha tenido que plegarse por las movilizaciones de los pensionistas y lo que le queda.
Pues, Arantxa, no sé si tienes alguna más.
Bueno, que es el día del autismo, ¿no? El 2 de abril, que nos decían en las redes que pusiéramos el color azul en nuestra vida, ¿no? Y bueno, sí que hay que recordarlo, que hay familias que están luchando todos los días, que con lo difícil que es la educación, ¿no? Con falta de plazas, de becas, de recursos, de un acompañamiento, de no tener información, cuando además te encuentras que vas por atrás, ¿no? Pues la verdad es que tiene un mérito grande.
Uh-huh. Bueno, pues me acabas de cambiar el plan, porque iba a decirte, te voy a despedir con un tema que tiene que ver con la entrada de la primavera. Y bueno, pues lo que has dicho es tan importante que nos vamos a ir a un tema que, a ver, yo creo que esta canción tiene que... Sí, de Ángel Enrique, Canción del Niño Autista. No la conocía, pero me parece muy, muy conmovedora. Y una y bonita
oportuna,
voz.
Y muy oportuna.
Y muy oportuna. Así que, Arantxa, te vamos a despedir con esta Canción del Niño Autista. Y bueno, pues buena semana educativa.
Buena semana educativa para los dos.
Pues un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Quiero yo decirles lo que siento para tantos normales, porque tal vez normales nunca escuchan la forma de expresarme. Yo vivo analizando cada estrofa, el aroma en tu ropa, matices y colores diferentes, el vapor que se pierde, la sal que hay en el mar. Sé dónde el arco iris dejó el oro, el galeón y el tesoro me cuentan su secreto. Comprendo más que nadie cada cosa, la fibra de una rosa, la savia de un clavel. Veo lo que la gente nunca mira, la lágrima en la herida. En mi mundo yo tengo mil colores, creando mis sabores. Porque este mundo afuera no es lo mismo, tanto hambre y egoísmo. Podría ser doctor y hasta dentista, payaso equilibrista, porque yo tengo otro punto de vista, porque intentar sacarme de mi vida tranquila, señores, ya no insistan, señores, soy autista.
De asociaciones.
Pues estamos de nuevo ya en la sección Cosas de asociaciones, para la que tenéis ese teléfono 610-56-3306 sobre temas de cualquier tipo de asociación. Fundamentalmente, no vamos a decir otra cosa, estamos en Radio FAPA, fundamentalmente en consultas de las APAs, de las AMPAs. Así que, José Luis, bienvenido de nuevo.
Vamos a ello,
muchas preguntas en la gira, comillas, de cosas de asociaciones.
Sí, bueno, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que éramos quizás muy ambiciosos y ya en el propio cartel de convocatoria aparecían 6 o 7 temas ya lanzados, y claro, hay que dar respuesta a esos 6 o 7 temas. Entonces, en las siguientes convocatorias vamos a intentar aligerar un poquito y marcarnos menos temas a priori para abordar, precisamente porque de lo que se trata es de que la gente que asista luego tenga el máximo tiempo posible para preguntar aquello que les pasa por la cabeza, que les preocupa en el momento, ¿no? Y bueno, pues es cuestión de ir afinando el enfoque perfecto, pero sí, salieron muchísimos temas y la verdad, yo satisfecho de la primera jornada que hubo en San Blas. Estaba la sala donde lo hicimos relativamente llena, muy preocupada las familias en este caso, sobre todo por el tema de las inscripciones en la zona. Es un caos y bueno, pues es verdad que en cada zona hay cuestiones que pueden estar más o menos calientes y hay que atenderlas, ¿no? En ese sentido, bien.
Pues si te parece, escuchamos, hemos recibido dos mensajes de WhatsApp.
Muy bien.
De voz, de WhatsApp, y vamos a escuchar el primero.
Hola, mi pregunta es, ¿se puede implantar el proyecto bilingüe en un centro educativo si el Consejo Escolar no lo aprueba?
Pues según la normativa actual no. Yo sé que seguramente esta pregunta viene dada también un poco por lo que ha sucedido en estos días en un centro donde precisamente, a pesar de que el claustro había votado mayoritariamente en contra y el Consejo Escolar también mayoritariamente en contra, la dirección había presentado el proyecto y la dirección de área territorial inicialmente lo había aprobado, ¿no? Bueno, ante la reclamación que se hizo por parte de las familias, la consejería revisó la baremación que se había hecho y ha dado marcha atrás, porque obviamente la normativa no permite que con una negativa del Consejo Escolar y del claustro el proyecto se ponga adelante, ¿no? Además, no tiene ningún sentido. Esto, de todas formas, lo que viene a constatar son dos cosas. Una, cuando en el proyecto inicial de puesta en marcha el proyecto bilingüe, desde la Federación le dijimos a la Administración que las cosas no se hacen como las estaban haciendo ellos, que esto de la voluntariedad es algo bastante complicado de gestionar porque eso evita una planificación que la Administración tiene que hacer, porque la tiene que hacer, y que además hace que la implantación sea muy desigual, con zonas con mucha extensión del proyecto, con otras en las que no hay tanto porque por la razón que sea los centros no lo ven, y eso puede dar o quitar beneficios al alumnado. Un proyecto no se puede hacer de esa manera, hay que implantarlo inicialmente con una prueba piloto controlada y en función de lo que ocurra con esa prueba piloto se extiende o se para. Si es bueno, tendría que llegar a todos los alumnos, y si no es bueno, pues se para. Desde nuestro punto de vista, el proyecto bilingüe no es bueno, tal y como está estructurado, pero ese es otro debate, ¿no? La cuestión es, claro, hay familias que ya y centros educativos que están viendo que el proyecto no va por buen camino y se niegan a que se implante. ¿Qué le ocurre a la consejería? Pues que cada vez tiene más dificultades para encontrar centros que lo sigan implantando. Y entonces está llegando ahora ya al terreno de la imposición del proyecto, ¿no? Pero claro, tendrá que cambiar su normativa, porque su propia normativa dice que no se puede hacer así. Y de hecho ha tenido que echar marcha atrás, ¿no? Entonces, a la pregunta de si se puede hacer en contra de la opinión del Consejo Escolar, hoy por hoy no, porque la normativa lo deja claro, tiene que tener una aceptación. Es más, luego el grado de aceptación sí es algo a valorar. Es decir, no es lo mismo que tenga una aceptación de 2/3 del Consejo a que el 100% del Consejo se muestre a favor, ¿no? Y eso, obviamente, si hay dos centros y hay que darse solo a uno, bueno, pues eso puede ser un elemento y es un elemento a tener en cuenta a la hora de decir, pues te lo doy a ti porque solo puedo dar a uno en la zona, no doy a más este año, por lo que sea, y entonces uno de los dos tiene que ser y el otro no. Bueno, pues hay elementos que claramente pueden ser diferenciadores, pero lo que no puede ser es que lo pongas en un sitio donde la comunidad educativa te está diciendo que no lo quiere, que no va a funcionar el proyecto, ¿no? Entonces, no, la normativa actual, no.
Muy bien, volvemos al WhatsApp de voz y tenemos este segundo mensaje.
Hola, para Ahora solicitar sí. La apertura del centro escolar en fin de semana, ¿necesitamos tener el visto bueno de la dirección del centro? Gracias.
Bueno, más que visto bueno, no diría que este es el concepto correcto. Sí que, desde luego, hay que trasladar el planteamiento de lo que queremos hacer a la dirección del centro, porque estamos hablando del fin de semana. Obviamente entiendo es una actividad que se sale de lo que es la actividad escolar propiamente dicha, y pueden pasar dos cosas. Una, que el centro sea un centro de primaria y por tanto será el ayuntamiento el que tenga que ser informado por si considera que esta actividad no se puede realizar por alguna razón, o si es un instituto, a la Consejería de Educación, ¿no? Los directores de los centros, lo normal es que vean si existe algún problema, y si no existe, porque no coincida con otro tipo de actividades o porque lo que estamos planteando tiene sentido, pues simplemente, si tienen que tramitar la información hacia un lado o hacia otro, la tramitarán, pero normalmente no va a haber ningún inconveniente en que esto sea así. No se trata tanto de un visto bueno, sino de un planteamiento, de una solicitud, de una comunicación de que se va a hacer la actividad y de que la dirección entienda o compruebe que no existe nada que lo impide, ¿no? Lo normal es trabajar desde esa óptica, está claro.
Bueno, pues hasta aquí la sección. Recordamos que ese teléfono, el 610 56 3306, sirve para
lanzar estas consultas y las próximas veces seguro que no hay tantas dificultades. Así que nos vamos ya al tema de la semana, que hemos anunciado antes, mujer, deporte y medios de comunicación. Vamos a darle sintonía y aquí está el tema de la semana. Pues estamos con este tema por una serie de casualidades. Una primera, y así lo presento, es por una campaña que un ex compañero de la FAPA, Andrés Piñeiro, había planteado en Change.org pidiendo a los grandes medios de comunicación que, que dediquen espacio al deporte que desarrollan las mujeres, a los equipos femeninos. Cuando hemos ido a hacer el programa, Andrés no podía, y nos hemos dado cuenta de que hay un compañero de Radio Enlace que sobre este tema ha trabajado muchísimo, pero no en la actualidad, sino en una época histórica importante, muy importante de nuestra historia. Este compañero, Nacho Ramos, Nacho, ¿estás por aquí por el estudio?
Bueno, en el estudio no, pero estoy ahí en las ondas.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque es que tu tema a partir del estudio de una, quizá la atleta más grande, la deportista más grande de la historia moderna de España, Margot Moles, pues nos ha dejado impactados, nos ha sorprendido muchísimo. Y de pronto es un referente que dices, bueno, esta mujer nos tiene que enseñar hoy en día a cómo llegar ahí y sobre todo a cómo la sociedad tiene que tratarlo. Así que, como tienes tantas cosas que contar, porque no has publicado un libro que sobre ello, que si no me equivoco tiene ya casi 400 páginas, ¿no?
Sí, sí. Muy ilustrada además, con muchísimas fotografías de época, que sí, iba muy completo.
Entonces, el tema que tenemos desde el punto de vista de la educación, porque estamos en Radio FAPA, es pedirle a los medios de comunicación, el objetivo, pedirle a los grandes medios de comunicación que traten de forma equitativa o de forma mínimamente razonable el deporte femenino, el deporte que las atletas y las deportistas llevan a cabo en los medios de comunicación. Pero esto tiene un precedente y vamos a ese precedente contigo, ¿no? Y con el ejemplo de Margot Moles. ¿Quién era esta mujer y qué tiene, cómo se formó?
Bueno, pues para explicarse un poco a los oyentes, Margot Moles era una chica catalana, nacida en Cataluña, pero que vivió en Madrid desde los 16 años, porque sus padres, precisamente, pues estaban muy ligados al mundo de la educación y vinieron a trabajar en el Instituto Escuela de Madrid, que era un instituto muy avanzado pedagógicamente, porque seguía la línea de Institución Libre de Enseñanza, pero en el ámbito público, ¿no? O sea, un colegio pionero y muy avanzado, ¿no? Entonces, bueno, Margot Moles, que llegó pues con 16, 17 años, pues pudo desarrollarse pues eso, en un ambiente muy liberal y muy vinculada pues a un centro escolar que tenía la educación física como uno de los pilares, y no solo para chicos, sino también para chicas, ¿no? En coeducación. Con lo cual pues eso le permitió practicar un montón de deportes. Y en esos deportes, pues enseguida empezó a destacar, ¿no? Tanto primero en el atletismo, luego en el esquí, luego en la natación, en el hockey, y bueno, como era una atleta excepcional, pues prácticamente ganó todo en todos los deportes que he mencionado, ¿no? Pues bueno, ella misma, sí, no, te iba a decir que ella misma, incluso también, ya que estamos en un programa de educación, ella misma fue luego en los años 30 monitora de juegos y deportes, que se llamaba entonces en la educación física, ¿no?
Precisamente ese era el enfoque, que al final te encuentras con un personaje histórico desconocido totalmente en este país, que si no recuerdo mal es la primera medalla olímpica que tiene nuestro deporte, el deporte español, ¿no?
No, medalla olímpica no, o sea, primera participante, primera mujer que participó en los Juegos Olímpicos de invierno.
Ah,
en
vale.
España. Sí.
Yo ya le había dado la medalla directamente.
Ya le había dado la medalla. Pero, bueno, pero ella hizo, sí que fue la primera medalla, bueno, sí, se podría decir. No, no eran los Juegos Olímpicos, pero en los Juegos Obreros de Amberes sí que consiguió una medalla y fue la primera medalla internacional, digamos, de, consiguió una mujer española, ¿no? Tampoco se sabe nada de eso.
Sí, pues a eso me refería, pero yo ya le puse el referente más moderno de las Olimpiadas. Entonces, Nacho, para haber seguido todo esto, tú has estado estudiando, documentándote mucho, y aquí llega la parte que tiene que ver con el precedente histórico. Margot aparecía mucho en la prensa de la época, para lo que era la prensa de la época, es decir, que estamos hablando de los años 20, de los años principios de los años 30. ¿Se seguía, se les daba cobertura informática?
Informativa.
Uy.
Sí, lo he entendido.
Bien.
Sí, la verdad es que hasta que llegó ella, el deporte femenino pues una cosa bastante ocasional y se limitaba un poco a ciertos deportes así como muy aristocráticos, ¿no? Como el tenis o la equitación. Y como digo, no, pues era una cosa un poco anecdótica. Entonces, a partir de que ella y su hermana Lucinda, que también fue muy buena deportista, empezaron a destacar en el deporte, pues se empezó a dar bastante cancha al deporte femenino, o sea, la verdad, y sobre todo ya en los años 30. Lo que pasa es que sí que se nota cuando lees los artículos que el tratamiento era todavía muy bastante paternalista, ¿no? O sea, siempre se destacaba los monas que iban o la guapa señorita. Este lenguaje, ¿no? Un poco paternalista.
Paternalista.
Sí, se le empezó a dar bastante cáncer al deporte femenino, ¿sí? En los años 30.
Tú que eres periodista y te dedicas pues también a formar a redactores, ¿no? ¿Crees que se ha avanzado algo respecto a este, es casi un siglo, a esa época?
Algo se ha avanzado, pero no te creas que demasiado, ¿eh? Yo todavía leo artículos que también todavía me recuerdan un poco los que se escribían en aquella época. Yo creo que todavía sí que falta pues centrarse un poco en lo que es la información deportiva, ¿no? No quedarse un poco en la anécdota, ¿no? Sí. Falta mejorar, sí.
Estoy viendo fotografías en este momento de... eran sobre todo... mujeres de clase pues burguesa, ¿no? Pero me parece que en otros modelos, porque eran fundadoras también del Canoe, en Barcelona el modelo era muy distinto, ¿no?
Sí, en esa época bueno, en Barcelona existía un club deportivo femenino bastante importante que la mayoría de sus miembros eran chicas trabajadoras de fábricas o costureras, eran más obreras, ¿no? Mientras que en Madrid el grupo de chicas que empezó con el deporte femenino pues eran más bien de familias más acomodadas, pero de familias burguesas ilustradas, ¿no? Toda esta burguesía ilustrada que apoyaba eso, la república, los derechos de la mujer, pero sí, era una clase social un poco distinta.
En cuanto a los deportes, estoy viendo sobre todo mucho hockey y esquí.
Sí, bueno, el hockey fue un deporte que en los años 30 tuvo un éxito yo creo que fue el deporte femenino más popular. En el libro yo cuento, por ejemplo, que cuando empezaron a jugar los primeros campeonatos de España, había partidos en los que iban hasta 3.000 y 4.000 personas. De un partido femenino, que yo creo que es algo que ni ahora, ¿no?, se consigue. Más que en algunos partidos de fútbol ahora femenino, que se está poniendo de moda. Pero en los años 30, que la población era muchísimo menor, que fueran 3.000 o 4.000 personas a un partido de hockey femenino, es una cosa extraordinaria. Y se consiguió en esa época, sí.
¿Y estas mujeres qué aportaron? Porque a mí me pareció muy curiosa la anécdota de la falda obligatoria para esquiar, y cómo me parece que la propia Margot es la primera que dice que no, que hay que liberarse.
Sí, sí, claro, fueron las que abrieron el camino, porque se atrevieron a hacer cosas que nadie se atrevía, ¿no? Porque la presión social, digamos, la educación conservadora y el catolicismo, pues claro, eso de que las mujeres fueran pues en paños menores a correr por ahí o con pantalones a esquiar, pues es una cosa muy, muy mal vista. Y como la misma Margot cuenta, pues en ocasiones pues te insultaban o te decían de todo, ¿no? Sí. Pero ellas lo que querían era hacer deporte y hacerlo lo más cómodo posible que pudieran, y se atrevieron, ¿no? Y no les importó. Y en ese aspecto es en el que abrieron camino, porque detrás de ellas pues muchas otras se atrevieron también, ¿no? Yendo su ejemplo, ¿no? Y eso, no solo en esquí, sino que en el atletismo se ponían pantalones cortos, camisetas sin manga. Bueno, habrás visto que en algunas fotografías incluso sin sujetador.
Sí. Algo
igual,
que pocos años más tarde, desgraciadamente, ya era absolutamente imposible.
Claro, claro. Se acabó por completo, claro.
Yo, para el programa este, me planteaba que cuál era el valor de que los medios de comunicación atendieran o también pusieran el foco en el deporte que las mujeres hacen, y sobre todo pues el deporte de altura, que lo hay, ¿no? Y yo no sé si desde el punto de vista tuyo profesional el asunto de la existencia de modelos, es decir, de igual forma que en el lenguaje, cuando no hay palabras que definen algo, es como que no existe ese algo, en los modelos de referentes para los niños, para las niñas, referentes de ejemplo, que comentabas hace un momento, el que no exista ese deporte de élite puede ser una causa que haga que no pueda una niña proyectarse en una gran atleta, en los valores que puede representar, y solo quede pues el de los atletas masculinos, que son los que sí, o los futbolistas, que son los que sí aparecen en todos los medios de comunicación de forma constante y muy reiterativa. No sé si desde tu punto de vista periodístico hay algo de eso.
Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, ¿no? Que todavía hacen falta muchísimos referentes femeninos, y en el ámbito del deporte quizá más, ¿no? Porque en estos últimos años se han recuperado muchas mujeres en el ámbito cultural o político y tal, pero en el deportivo pues faltaban, ¿no? Bueno, ahora hay en la actualidad ni buenas deportistas, ¿no? Pero alguna histórica sí que hacía falta, porque es verdad que tener un referente para las chicas jóvenes que quieren hacer deporte y no lo encuentran, pues es verdad que se pueden sentir y decir, bueno, pues entonces que esto no es para las mujeres. Pero claro, si ven una mujer que se atrevía con todo, que era respetada además, porque Margot en años 30 pues era respetadísima por todo el mundo, pues les anima mucho, claro. Sí. Yo eso además me estoy dando cuenta con la repercusión, ¿no?, que está teniendo el libro en muchas mujeres, que la están viendo pues como un personaje que les fascina y les emociona, ¿no?, conocerlo.
Fue importante también el deporte durante la época de la Guerra Civil, ¿verdad?
Sí, ella, vamos, de hecho, como estuvo del lado de la República, y bueno, como era muy buena deportista, pues la reclutaron, digamos, para mantener en buena forma física a la población, a los reclutas. Y sí, mantuvo todavía esa actividad, luego, como te comentaba, pues a los Juegos Obreros de Amberes en el año 37. Y sí, y yo vinculado al deporte, hasta claro, me acabó la guerra y ya me condenaron a estar recluida en su casa y todo eso acabó,
¿no? Se le prohibió desarrollar ninguna actividad deportiva, ¿no? De ser esquiadora, montañera, nadadora, jugadora de hockey, todo a alto nivel, pasó a bordar, me parece recordar que contabas.
Sí, sí, sí. Bueno, con la parte que fusilaron el marido, pues claro, no la dejaron trabajar como profesora de educación física, que era lo que hacía, y tampoco competir en el deporte. No sé si a lo mejor a nivel particular podría hacer algo, pero vamos.
Unos estiramientos.
No, ninguna gana de hacer nada, ¿no? Tan como estaba la situación. Pues sí.
¿El deporte en el franquismo lo has seguido? Porque, bueno, Margot fue quizá por el tema político, pues recluida a bordar, pero otras compañeras suyas siguieron pues estando cerca de, no sé, de las actividades que hacían, de la educación, ¿no?
Se siguieron vinculadas al deporte otras mujeres, dice.
Sí, sí. Tras la guerra civil.
No, el problema fue que después de la guerra hubo, bueno, el Ministerio de Deportes, que ahora mismo no sé exactamente cómo se llamaba, que llevaba al general Moscardó, pues propuso, bueno, hizo un informe sobre el deporte femenino para ver cuáles, qué deportes podía hacer la mujer y cuáles no, cuáles eran convenientes, y entonces hubo muchos deportes que se prohibieron. Uh-huh. Entre ellos el atletismo, el ciclismo, y claro, eso afectó no solo a mujeres republicanas, sino también a las de derechas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, el deporte femenino, no, pues en gran parte desapareció, ¿no? El atletismo, sobre todo. Y bueno, o sea, que quiero decir que la mujer en general es la que sufrió, pues terminar de ya dejar de practicar el deporte, digamos, prácticamente.
¿Y puede haber influido eso en que la presencia femenina en las páginas de la prensa o en la radio, en la televisión, disminuyera?
Sí, muchísimo. Claro, parecía, porque cuando aparecían las actividades de la sección femenina de Falange, que era en la que llegaba el tema deportivo, pues bueno, pues a veces se hacían sus campeonatos de hockey, que sí, el hockey sí siguió, por ejemplo, o de otros deportes, pero bueno, se daban los resultados y se comentaban. Pero claro, ya no había los despliegues gráficos más de que antes, ¿no? Con las mujeres jugando y en paños menores, ¿no? Como decían.
¿Qué decían en la época? Bueno, pues con esto vamos a iniciar iniciamos esa reflexión sobre la presencia del deporte femenino en los medios de comunicación. Yo no creo que haya antecedentes a esta época de que coincide pues con los años 20 y principios de los 30, ¿no? Porque no sé si nuestra sociedad, a lo mejor influida por la inglesa, pues llevó a algún equipo de mujeres a comenzar a darle también patadas al balón. Es una pregunta.
No, la verdad es que había, bueno, la gran pionera, digamos, no, la primera, y era Lili Álvarez, famosa, pero es de los años 20, sí.
También de la misma época.
Un poquito antes de Margot, digamos, sí, en la misma época. Anteriormente no, porque claro, es que había, yo me encontraba artículos que decían incluso que es que el deporte así un poco violento, que era perjudicial para los órganos reproductores de la mujer. Entonces, y claro, como la función de la mujer era dar hijos, ¿no?, a su marido, pues que no era conveniente, ¿no?, que hiciera deporte.
Muy bien, bueno, pues Nacho, te agradecemos que nos hayas contado todo esto y también pues ese libro, Margot Moles, la gran atleta republicana, que es el título, publicado en libros.com y con infinidad de fotos de la época. Aún no me lo he leído, pero lo tengo por aquí preparado.
Pues te va a gustar seguro.
Muy bien.
Es pues, una época, claro, además, que es muy desconocida, ¿no? Porque todo el mundo hasta entonces se pensaba que el atletismo femenino español empezaba en los años 60. Ahora están descubriendo que no, ¿no? Ya hubo una generación anterior.
Exactamente, la de los constructores. Pues Nacho, muchas gracias. Vamos a dejarte con un tema musical que nos han recomendado hoy y que tiene que ver pues con el inicio de la primavera, todo esto del huevo de Pascua y demás. Era un texto que iba a leer, pero ya no nos da tiempo, tenemos que ir con el abuelito Valentín y tenemos seleccionado por aquí a Joaquín Sabina, que en canción de primavera, pues no sé qué es lo que nos va a traer. Nacho, muchas gracias y un abrazo.
Igualmente, gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Venga, chao.
Buenas noches, primavera, bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. 9 meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martínez. Conseguí llegar a viejo verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera, perfume del corazón. Blinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar, si hasta tus párpados huelen la humedad. Líbrame del sueño eterno, te acuerda al despertador. Ponle cuernos al invierno.
Con este ritmo solo puede entrar Valentín Huerta. Valentín.
Hola.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Bueno, ya voy mejorando de mis problemas.
Ya hemos visto que esta semana pasada no te pillamos y estabas saliendo del médico.
Claro.
¿Ya se va superando ese dolor?
Va cediendo, pero ya me ha dicho la doctora que tengo que tener paciencia, que eso para un poquito largo.
Bueno, pues nada, no queda más remedio que hacerle caso a la doctora, paciencia, pero tú sigues con tus textos, con tus cuentos, con tus relatos y con tus reflexiones. No
pues
sé
sí.
Si has podido ver algo, escuchar algo de lo que estábamos hablando.
Hombre, pues de lo que estábamos hablando, sí. Yo he hecho el machismo en el deporte.
Te escuchamos.
Las deportistas españolas se quejan con razón que sus logros y aportación al deporte desde hace años ya ha estado al nivel, incluso en muchos casos, superior al masculino. Pero es olvidado en los medios de comunicación. El franquismo prohibió muchos deportes a la mujer porque la masculinizaba. Toma ya. Ya en los años 30 y hasta la Guerra Civil, España contó con grandes deportistas como Pepa Chávarri, tenis y hockey, Lilith Álvarez, Margot Molés y otras más que impulsaron el deporte y participaron en los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, solamente se hablaba de Paulino Uzkudun como boxeador. El marido de Margot Molés, Manuel Pina, gran impulsor del deporte, fue fusilado en Madrid en las tapias del cementerio el 17 de enero por ser republicano. Y Margot Molés, recluida en su casa hasta que murió en Madrid en agosto de 1987. Sin remontarnos hasta esos años, los hermanos Sánchez Vicario, Emilio, inferior en éxitos a su hermana Arancha, fue mucho más comentado y destacado. Los hermanos Fernández Ochoa, Blanca y Paquito en esquí pasó igual. Por consiguiente, es lógico que las deportistas españolas alcen su voz reclamando un lugar que el machismo les niega. ¿Hasta cuándo será así? Le gustaría mucho saberlo al abuelito Valentín.
Pues, Valentín, la verdad es que estábamos haciendo, cabeceando afirmativamente con tus comentarios, con tus reflexiones y tus comparaciones. ¿Hasta cuándo será? Es una reflexión que vamos a dejar aquí y te voy a proponer una reflexión, ya que la próxima semana vamos a seguir hablando de este tema, de los medios de comunicación, cómo tratan a la mujer. Una reflexión sobre la prensa impresa, esta que tiene al final de las noticias pues la foto de una señora o una señorita en forma pues que no tiene nada que ver con el contenido del periódico. No sé si me explico, Valentín, que soy un poco torpe.
Pues no te he cogido.
Vale. Bueno, pues es una reflexión que planteo, bueno, aquí, una reflexión que le planteamos aquí a la propia prensa, esos periódicos que utilizan la imagen de la mujer como un reclamo de venta y
sí,
que no tiene sentido ni dignidad en una sociedad como la de este siglo XXI.
Claro,
pero bueno, esto
claro.
Yo creo que lo desarrollaremos más la próxima semana. ¿Te
utilizar
parece?
El cuerpo de la mujer para vender más periódicos.
Efectivamente. Pues Valentín, muchas gracias como siempre por estar ahí, por tus sabios consejos, tu preparación de texto, en fin. Que tengas una buena semana, que te vayas mejorando y que pues, la próxima semana seguimos con este tema, ¿vale?
Pues muchísimas gracias por tu deseo de mejora, que falta me está haciendo.
Y a los demás, pues que tenemos un correo electrónico radio@fapagenerdelosrios.org para cualquier tema que se quiera plantear y un teléfono para cosas de asociaciones que, repito, 610-56-3306. José Luis, nos estamos
que ir ya. Educativa.
Valentín, un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo.
Y un saludo para todos.
Hasta pronto.